COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo. Inserción laboral en la empresa pública. Pues hoy vamos a saber mucho más sobre empleo público y vamos a aprender muchas cosas con Gabriela Topa Cantizano. Buenos días, Gabriela.
Buenos días.
Gabriela Topa Cantizano es doctora en psicología social, licenciada en la UNED en educación y en psicología, y es investigadora en psicología del trabajo. Fuiste alumna de nuestra universidad y creo que tienes dos o tres carreras. Bueno,
dos,
pero licenciada y luego doctora, en fin. Bueno, y eres una experta en todo este tema de empleo. Entonces vamos a hablar hoy sobre empleo público. ¿Cuál es la organización de la función pública, Gabriela?
Bueno, la administración desempeña el poder ejecutivo, digamos, que gestiona y aplica las normas que se derivan de otros órganos. Es el artículo 103 de la Constitución el que establece cuál es la regulación, diríamos así, de esta función. Básicamente, los criterios que establece para el acceso a la función pública son dos: el mérito y la capacidad. Y esas son, digamos, los pilares sobre los cuales se asienta toda la organización del empleo público, ¿no?
Pero una vez que se ingresa, ¿son todos los cargos iguales? ¿Cómo se organizan?
Bueno, en España existen tres tipos de administraciones: la administración central, la administración autonómica, la que corresponde a las comunidades autónomas, y la administración local, que corresponde a los ayuntamientos, a las mancomunidades, etcétera. En general, el personal que trabaja en cualquiera de estas administraciones, ya sea en sus departamentos propios o en institutos y entidades que dependen directamente de la administración, es el personal laboral o funcionario de la administración pública. Entonces, la administración tiene que proveer de sus propios empleados, de sus propios trabajadores, y lo hace a través de la oferta de empleo público. Cuando el funcionario o el personal ha ingresado, se organizará o se agrupará en función de que tenga que realizar funciones homogéneas en lo que se llaman cuerpos, ¿sí? Uh-huh. A su vez, dentro de los cuerpos, según los tipos de funciones especializadas que cada cual realice, existen lo que se llaman escalas. Y además, en función de la titulación que se exige para el ingreso, se habla de grupos. Entonces, yendo, digamos, de abajo hacia arriba, podríamos hablar de que existe un grupo E, que solamente exige un certificado de escolaridad, un grupo D, que ya exige un título de graduado escolar o una formación profesional de nivel 1, y así sucesivamente, un grupo C, que exige título de bachillerato o FP de grado medio o de segundo grado, un grupo B, que es el que corresponde a los ingenieros técnicos y a los diplomados en general, y un grupo A, que es el que corresponde a aquellas personas que tienen títulos de licenciados, ingenieros, arquitectos o doctores, ¿no?
Bien, entonces, Gabriela, existen, por lo que veo, dos tipos de personal, el funcionario y el laboral, ¿no?
Efectivamente.
Háblanos un poquito de ambos.
Sí. Sí. El funcionario se caracteriza porque no se rige por el derecho laboral común. Es decir, es un tipo de personal que dispone de su propia reglamentación, de su propia regulación. Que si luego quieres te comentaré cuáles son los reales decretos, etcétera, ¿no? Y como te decía, en función del grupo al que pertenezcan, serán las funciones que en líneas generales podamos decir que desempeñan. Es decir, y ahora yendo de arriba hacia abajo, yo diría, el grupo A realiza tareas fundamentalmente de dirección y de alta gestión.
Los licenciados universitarios.
Sí, efectivamente, los licenciados, ingenieros, arquitectos, doctores. El grupo B, que son los diplomados, haría básicamente tareas de ejecución de la gestión. El grupo C haría sobre todo trabajos de carácter administrativo, secretaría, oficina, mantenimiento de los archivos, etcétera. El grupo D se encarga de tareas administrativas, pero de apoyo, es decir, digamos, subsidiarias de las anteriores. Y el grupo E se encargaría de tareas manuales y auxiliares, ¿no? Y dentro de estos grupos, el personal, en función del procedimiento con el que ingresó, se puede clasificar en funcionarios de carrera, que son aquellos que han ingresado por el procedimiento de aprobar una oposición o un concurso oposición, el personal interino, que es aquel que ha iniciado este proceso pero aún no dispone de una plaza fija, digamos así, es decir, está prestando un servicio de carácter transitorio, y el personal eventual que se puede contratar para cuestiones puntuales en virtud de un nombramiento libre, digamos, uh-huh. ¿no? Que no tiene un régimen permanente.
Sí.
Y por otra parte existe el personal laboral, que el personal laboral es aquel que recibe un contrato de naturaleza laboral, es decir, que tiene un puesto de trabajo que está clasificado como tal, no como funcionario.
Sí.
¿Me explico?
Uh-huh. Perfectamente. Bueno, pues ahora algo que les interesa muchísimo a los oyentes, ¿cómo se ingresa en la administración?
Bueno, tú sabes que, como te decía, la Constitución Española, en el artículo 103, define esos dos principios generales que son el mérito y la capacidad. Ese criterio general se va a ir desdoblando a través de leyes y de reales decretos que establecen cómo se reglamenta efectivamente, cómo se concretiza y se ejecuta este procedimiento. Básicamente, el procedimiento de ingreso es el mismo para toda la administración, excepto para algunos grupos de actividades, por ejemplo, el personal docente, el investigador, el sanitario, los servicios postales y de telecomunicación, que tienen regulaciones a través de normativas específicas. Uh-huh. También los puestos de trabajo en el extranjero o los que pertenecen al Ministerio de Defensa, de Justicia e Interior, porque están relacionados con aspectos que conllevan o que implican la seguridad del Estado o los intereses generales del Estado, ¿no? Entonces, normalmente hay una convocatoria pública, el ingreso se realiza a través de una convocatoria pública en la que se inicia un proceso selectivo que suele tener una fase de oposición o una fase de concurso-oposición.
Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, la oposición consiste en una prueba, en una o varias pruebas en realidad,
uh-huh.
que varios ejercicios diferentes en los cuales los candidatos harán gala, por decir así, o pondrán en evidencia claro, sus conocimientos.
Sí.
Y por otra parte, existe una fase de concurso en la cual se evaluarán una serie de méritos que también aparecen en la convocatoria, explicitados con las puntuaciones que corresponden, etcétera, una serie de méritos que pueden estar relacionados con la formación previa, con la experiencia que se tenga en ese puesto o en otros puestos similares relacionados, con, por ejemplo, publicaciones, trabajos de carácter científico, diferentes condiciones que
claro.
favorezcan el sí. que la persona después pueda desarrollar mejor su trabajo, ¿no?
Claro. Gabriela, hay muchísimos oyentes, estoy segura, de que desearían encontrar un trabajo en la empresa pública, ¿no?, en la administración. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta de cara a preparar una oposición?
Bueno, verás, es una pregunta difícil de responder en poco tiempo porque las oposiciones también son diferentes de una a otra convocatoria, pero hay algunas ideas claves para proponer. Por una parte es que las personas tienen que intentar localizar información fiable. Verás, sobre las oposiciones de ciertos grupos se habla mucho, pero mucho de lo que se habla no es seguro. Entonces,
¿te refieres a las academias que existen para preparar las oposiciones?
Claro, a las
¿no?
academias, a las personas que ya se han presentado y por algún motivo han fracasado, etcétera. O sea, hay mucha información que corre de boca en boca, pero que no es información fiable.
Sí.
Entonces, en primer lugar, existen las páginas web de los propios organismos convocantes. Por ejemplo, de las consejerías de educación, de las comunidades. Por ejemplo, de los ministerios.
Uh-huh.
Y además existen los boletines oficiales, ya sea el boletín oficial del Estado o los boletines oficiales de las diferentes comunidades autónomas. Allí, y respondiendo al criterio de transparencia, se publica toda la información que necesita saber o para comenzar la preparación el futuro candidato.
De una oposición.
Luego, uh-huh. además, en ciertas, te pongo los ejemplos que conozco, ¿no? Pero
sí.
me imagino que habrá más. En ciertas administraciones, cuando se está en un proceso de selectivo, está en marcha una oposición, se crean páginas web con foros que están en muchas ocasiones respondidos por personal que trabaja en la misma administración. Entonces, estas personas que están haciendo un trabajo muy útil para el opositor, le van respondiendo con, día a día, las dudas y las dificultades concretas que las personas puedan tener. Por ejemplo, en la última oposición para profesorado universitario, la Dirección de Área Territorial Sur de la Comunidad de Madrid tenía un foro que estaba gestionado de manera excelente y donde se resolvían las dudas prácticamente en forma inmediata, ¿no? Uh-huh. Otra cosa muy importante es prestar atención que a que no solamente hay que preparar la fase de oposición, sino que la fase de méritos, las veces en la fase de concurso, uh-huh, es algo a lo que uno se puede preparar con mucha antelación. Para lo cual lo primero que tendrá es que estar enterado de qué es lo que se valora como mérito, ¿no?
Claro.
Pero verás, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las de profesorado, que las conozco un poquito más. En esta última se han valorado, como en las anteriores se hacía, los ciclos elemental y superior de la escuela de idiomas. Por ejemplo, una cosa que... Y se han valorado con un puntaje bastante importante. Entonces, por ejemplo, si una persona
se
ya tiene segundo curso y está indeciso de si terminar o no, a lo mejor puede hacer un cálculo de que realmente le interesa invertir en estudiar el idioma, no solo por saber el idioma en sí, sino por el 0,5 de puntaje que te puede dar.
Claro.
Luego, otra cosa, se valora mucho la se valora mucho, diría yo, sí, insisto, me reafirmo, la formación académica. Los cursos que se valoran no todos tienen la misma entidad. Sobre todo los cursos que están dictados por las universidades públicas son muy valiosos. Entonces, los alumnos que, por ejemplo, los alumnos nuestros de la UNED, que uh-huh, están a lo mejor en cuarto o quinto curso de carrera y que están pensando ya que les interesaría presentarse a una oposición, como tienen que hacer un curso por año, no se valoran hacer 5 cursos todos en un año, solo se valora uno por cada año en este tipo de oposiciones, por ejemplo, a profesorado.
¿Ves? Pues no tenía ni idea yo de
claro,
ese tema.
Ni yo hasta el año pasado. Entonces, sería interesante que, por ejemplo, los cursos del programa de enseñanza abierta de la UNED,
sí,
o los cursos del programa de formación del profesorado, que son cursos que puntúan para este tipo de oposiciones, se vayan anotando y los vayan haciendo a la vez.
De año en año.
De año en año.
No todos seguidos.
No supone una gran carga de trabajo cuando te presentas ese año, pero cuando han pasado 2 años y te encuentras con que tú sí tienes los puntos, te da una gran alegría.
Desde luego que sí.
Y luego otra cosa que es muy importante es que para que los méritos sean evaluados hay que poder presentar
los certificados,
debidamente
los
sellados. Porque claro, no es lo mismo que tú digas que tienes un curso a que el certificado haya pasado por todas las instancias, digamos así, uh-huh, en donde tenga que ser reconocido.
Y fotocopias compulsadas de los certificados.
Entonces,
también,
por ejemplo, si tú tienes un tipo de experiencia laboral y quieres acreditarla, y el tipo de experiencia laboral, por ejemplo, en la escuela, tiene que ser además reconocida por la inspección educativa, todo eso lo tienes que hacer con tiempo.
Por supuesto.
Entonces, bueno, y lo último y posiblemente
los temarios.
Sea la piedra de toque de muchas de las oposiciones. Verás, normalmente se dice que los alumnos de la UNED están posiblemente mejor preparados para llevar adelante una oposición que muchos otros alumnos de las universidades, de otras universidades. Quizá porque gran parte de las destrezas que hay que llevar adelante para preparar una oposición, el alumno de la UNED ha tenido necesidad de desarrollarlas a lo largo de la carrera. Por ejemplo, en muchísimas universidades presenciales los alumnos disponen de apuntes que los mismos profesores dejan en la fotocopiadora. Eso en la UNED no existe.
No, claro.
Tú sabes que en la UNED tenemos una bibliografía y los alumnos se sientan y elaboran ellos sus propios resúmenes.
Ajá.
Entonces, es verdad que existen temarios editados por editoriales e incluso por academias. Y en los de las academias a veces la gente suele comentar que existen fallos o errores, por lo cual lo mejor suele ser, si se van a hacer las cosas con seriedad, elaborar los propios temarios con suficiente antelación.
Claro.
Y bueno, suerte.
Y suerte. Bueno, Gabriela Topa-Cantizano, ¿el acceso a la administración pública está reservada a los españoles o pueden acceder los extranjeros también?
No, verás, el acceso a la administración pública depende del tipo de puesto del que estemos hablando. Son diferentes, en primer lugar, los requisitos para incorporarse a la administración como funcionario o como personal laboral. Uh-huh. En principio, si una persona es ciudadano de la Unión Europea o de un país con el que existan tratados en este sentido, por ejemplo, existen con Noruega y con Islandia, o un familiar hasta cierto grado de parentesco puede participar en procesos selectivos de todo tipo. Hay que exceptuar algunos cuerpos y escalas, como te decía antes, por ejemplo, aquellos que están directamente vinculados a la seguridad nacional, por ejemplo, uh-huh. los del Ministerio de Defensa. Mientras que si es nacional de estados extracomunitarios y dispone de residencia legal en España, entonces se puede presentar como personal laboral uh-huh. a las convocatorias de empleo público que hacen las diferentes administraciones. En todo caso, lo que se debería hacer es consultar en cada caso particular la normativa que se refiera a ese puesto en concreto que se está uh-huh. tomando en consideración.
Y en cuanto al empleo, por ejemplo, en organismos internacionales, ¿no? ¿Qué consideraciones generales hay que hacer sobre este empleo, este tipo de empleo en organismos internacionales?
Bueno, verás, España pertenece a muchas organizaciones internacionales que ofrecen empleo y a pesar de ello es poco conocida la labor que están desempeñando los españoles como empleados de estos organismos. Se requiere reunir un determinado perfil de conocimiento de idiomas, de experiencia, en algunos casos de edad, pero básicamente lo que las personas deberían plantearse es que por una parte es una oferta sumamente atractiva porque las tareas son tareas muy diversas, con gran diversidad, hay posibilidad de desarrollar las competencias lingüísticas, aunque también es cierto que va a implicar en casi todos los casos trasladarse al extranjero y en algunos casos en concreto realizar la tarea en unos entornos no demasiado seguros. Y claro. Por lo tanto, a lo mejor significa desprenderse de la familia inmediata, ¿no?
Pero... Claro. ¿Y los procesos, en cuanto a los procesos de selección, son iguales los de la Administración Nacional, por ejemplo, nuestra, y los empleos, los procesos de selección en otras administraciones internacionales?
Verás, en general los procesos de selección son muy largos en las administraciones internacionales, digamos, los sí. de empleo internacional. Uh-huh. Comienzan primero con el anuncio de una vacante, luego se fija un periodo para presentar las solicitudes, se envían los currículums y tras ello se hace una primera selección, luego los candidatos son citados para una entrevista y en función del tipo de organismo del que se trate será cómo continúa el proceso. Es decir, en algunos casos los candidatos que han sido seleccionados a través de la entrevista pasan a formar parte de una bolsa de trabajo en la cual a lo mejor no te llaman a trabajar en un año o en dos, claro. aun uh-huh. que hayas sido seleccionado. Lo cual no quiere decir que inmediatamente te vayas a incorporar, pero en otras ocasiones entra a trabajar directamente. Por ejemplo, la Unión Europea para los traductores hace efectivamente este procedimiento, uh-huh. pero es una oportunidad extraordinaria porque tienes la posibilidad de trasladarte a Luxemburgo, a otros lugares y desarrollar allí toda tu actividad.
Claro. Uh-huh. Yo no sé ya, en el último minuto, Gabriela, algún consejo que quieras darle a las personas que quieran opositar en la administración española e incluso en la internacional. ¿Vale?
Pues yo creo que el consejo va a ser muy parecido al que damos en otras ocasiones. Opositar no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Me entero que fulano dijo que salió una convocatoria y echo la instancia, como si compro un número de la 11, porque las probabilidades de acertar son más o menos las mismas en ese caso. Lo que usted habrá hecho se habrá sido tener los 30 euros que hay que pagar de inscripción, ¿no? Es un proceso largo, supone una decisión seria y supone sobre todo organizarse con antelación para reunir los méritos, que no dejan de ser importantes en la evaluación, y prepararse adecuadamente para las pruebas.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Gabriela Topa Cantizano, decíamos en la presentación, es psicóloga, es doctora en psicología social, es licenciada en la UNED en dos carreras, educación y psicología, e investigadora en psicología del trabajo. Pues muchísimas gracias, Gabriela, creo que nos has ayudado mucho y espero que nuestros oyentes pues se animen a presentarse a las oposiciones de empleo público.
Y que tengan éxito.
Exacto, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias, buenos días a todos.